Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast Contabilidad para Emprendedores. Quien les habla, José Basalar Calderón, promotor de este podcast y de la página web josebasalar.com. El día de hoy vamos a tratar el tema de cómo aplicar el teletrabajo. Muchas de las empresas, como sabemos, han tenido que adoptar el teletrabajo para de alguna manera seguir con el desarrollo de sus actividades. Y ante ellos han surgido algunos problemas, tanto de parte de la empresa como del trabajador. Y en este episodio es donde abordaremos esos aspectos que han surgido como consecuencia de la aplicación de las normas sanitarias dadas por los gobiernos de cada uno de los países. Antes de seguir, como siempre, haremos mención a nuestros canales donde nos pueden encontrar el podcast, como son Spotify, iVoox, Google Podcast, Apple Podcast. De igual manera también nos encontramos en las redes sociales como Facebook e Instagram como JBC Escuela Virtual. Este es un nuevo nombre del perfil tanto de Facebook e Instagram, dado que estamos próximos a inaugurar un portal propio y entonces este nombre identifica mucho más a lo que va a ser nuestro objetivo de aquí para adelante. Respecto de Instagram, tengo que comentarles porque he tenido algunas preguntas. Me han contactado por el formulario de contacto de la página web indicándome que les dé algunas recomendaciones de libros donde pueden profundizar algunos temas que tienen que ver con la temática de la administración financiera. Les he dado, pero lo que también les recomiendo es que me sigan por la red social de Instagram, porque ahí regularmente también posteo, entre muchas otras cosas, recomendaciones de libros, hago reseñas, escribo algunas reseñas breves sobre algunos libros y entonces eso les puede ayudar en su interés por seguir profundizando en el tema. ¿Okay? También no se olviden los cursos de Fundamentos de Contabilidad, Análisis de Estados Financieros, Descubre los Números de tu Empresa. Y además debo mencionarles que ya he incluido un nuevo curso más, que se trata sobre cómo elaborar un flujo de caja. Recuerdan que siempre les menciono lo importante que es elaborar un flujo de caja, que la empresa y los administradores, o los gerentes, o los dueños de la empresa, administren la empresa sobre la base de un flujo de caja, tan importante que es. Bueno, aparte de darle los episodios de podcast que ya les he, en los episodios anteriores, les he puesto, les he hablado sobre el flujo de caja y siempre lo refresco. Es un curso bastante sencillo, como siempre lo digo, que me gusta darlo para que sientan las bases de cómo elaborar el flujo de caja y entonces los llevará paso a paso a tener esa práctica de tal manera que al final ustedes puedan plantear su flujo de caja de cualquier negocio. Ok, bien, yendo al tema, les puedo manifestar que hay dos enfoques, ¿no? Uno de parte del trabajador y otro de parte de la empresa. En estas semanas que estamos ya de confinamiento en muchos de los países, algunos que ya están liberando algunas restricciones, pero lo cierto es que esta pandemia va a durar bastante tiempo, ¿no? Ya les había mencionado que según los reportes científicos, una vacuna demoraba entre 12 a 18 meses. O sea, estamos hablando el otro año, mediados del otro año, por lo menos, si es que no demora más, ojalá sea menos. Pero además de tener la vacuna, con ponernos la vacuna, todavía en distintos países esto va a ir poco a poco. Entonces, todavía el próximo año del 2021 vamos a estar prácticamente todo el año con restricciones y entonces las actividades de las empresas van a tener que ajustarse, ¿no?, ante esta nueva realidad. Y dentro de ellas está el teletrabajo. He tomado nota de alguna de esas inconvenientes que se han venido dando respecto a la aplicación del teletrabajo. Respecto del trabajador, puedo decirle, una de ellas es que el trabajador va a tener que estar en estado de atención permanente. ¿Y esto por qué? Porque tiene que revisar sus correos, chatear, estar en reuniones por videoconferencias, estar atento a las llamadas que pueden ser bastante frecuentes, los plazos de entrega muchas veces por las labores que tiene que realizar son cortos y por lo tanto se ve apremiado en realizar sus actividades. También influye el hecho de no estar en el mismo ambiente, entonces hay que tener que coordinar con sus pares o con sus superiores frecuentemente por las diversas vías que acabo de mencionar, ¿no? Sea el correo, el chat o la videoconferencia. Y entonces eso hace que el trabajador se sienta apremiado y esté, como digo, en esta atención permanente. Otra de las cosas es el cansancio visual por las horas de trabajo que tiene que estar frente a la pantalla. El área donde trabaja también puede ser que no esté bien iluminado, dado que se ha presentado esta circunstancia y el trabajador como tal no ha tenido la oportunidad de acondicionar el ambiente necesario con una iluminación adecuada. No es lo mismo sentarse un ratito a media luz frente a la computadora porque vas a estar una hora, media hora, pero ahora que vas a tener que trabajar ahí y estar muchas veces varias horas, entonces el tema de la iluminación, el tema de la silla donde estás ubicado, muchas veces la altura del escritorio también no es adecuada. El equipo también puede ser que no está en buenas condiciones. Tienes una laptop, no tienes una impresora porque no acostumbrabas a imprimir tan seguido. Muchas de esas cosas, o un escáner, a pesar que ahora por el dispositivo o por los teléfonos móviles hay la posibilidad de escanear, pero no es lo mismo que escanearlo de una impresora, ¿no? Por el peso de la imagen, ¿no? Entonces, son esas muchas incomodidades que hace que estés mucho más tiempo frente al monitor y entonces tengas un cansancio visual. Otra de las cosas también que tener que trabajar muchas horas de las habituales o más horas de las habituales, ¿no? ¿Por qué? Porque en casa no es la oficina y por lo tanto también tienes las distracciones de casa producidas por consultas que te hace probablemente si eres casado, tu esposa, si hay niños menores. Entonces la cosa se complica porque hay un cierto ruido, hay una cierta movilidad también que ellos producen. Como sabemos, los niños son traviesos de por sí, ¿no? En el buen sentido de la travesura, ¿no? Están corriendo y eso está muy bien porque indica que el niño está sano. Pero muchas veces ellos no tienen limitaciones como cuando nosotros estamos en una oficina con un murmullo, pero no con un silencio, ¿no? Por el murmullo de los demás trabajadores, del ruido de las computadoras o de las impresoras. Pero no es un ruido de niños, ¿no? Alborotados en la sala, en el comedor de la casa. Entonces, muchas veces eso, y ante el llamado también de estos niños, y que uno tiene que atenderlos, vigilarlos, entonces, mientras la esposa está en las labores de la cocina, que puede estar preparando los alimentos, todo ese tipo de detalles hace que de repente, si tenías que hacerlo algo desde las 9 de la mañana, digamos, lo tengas que postergar porque primero tienes que buscar que de repente entretener a los nenes mientras la esposa va cocinando. Una vez que ya la esposa se va liberando de algunas tareas muy precisas de la cocina, ya puede dedicarse a los niños y tú sentarte a trabajar. Son todas esas cosas que se tienen que ir amoldando en el día a día, ¿no? Otra de las cosas también que sucede con el trabajador, el aislamiento social, ¿no? Es un aislamiento, por tanto, no estás compartiendo de la misma forma en tu día a día con los compañeros de trabajo. Sabido es que no solamente llegas a una oficina y te sientas, sino normalmente entre horas de trabajo vas comentando con los compañeros algunas situaciones. Y el hecho mismo de coordinar labores hace que no solamente se hable de temas de trabajo, sino algunas cosas complementarias, de tal manera que te permiten tener una actividad social dentro de la oficina que te permite también darte esa pausa en el trabajo del día a día. Cosa que en el caso de trabajar en casa no tienes ese diálogo con más allá de las personas que, como te digo, que puede ser tu esposa o que pueden ser tus nenes, ¿no? Después también tenemos el tema de la conciliación de vida privada y vida laboral, ¿no? Dado que de un momento a otro has tenido que improvisar y los dos ambientes se han juntado, entonces ahí hemos tenemos un problema de habituarnos y cada uno darse su espacio, ¿no? Porque también puede darse que la esposa trabaja y también necesita horas de tranquilidad para hacer su labor respectiva. Y todo esto en general que les he hablado da un estrés laboral, ¿no? ¿No? Entonces, esto es complicado desde el punto de vista del trabajador y muchas veces se ve abrumado por estas circunstancias, que es normal porque, como les digo, esto ha sido, no es algo premeditado, preparado, donde tú ya te has acondicionado desde el punto de vista mental, desde el punto de vista físico, del área donde y el espacio que vas a trabajar, ¿no? Desde el punto de vista de la empresa también se dan algunas circunstancias, como es sentir de repente respecto del dueño, de los líderes de la empresa, la falta de control, dado que de un momento a otro los trabajadores se tienen que llevar información para seguir, o le tienes que pasar información para seguir con las labores en casa. Y entonces se siente que hay una falta de privacidad en la información y ver y estar atento qué es lo que se está llevando el trabajador, o que tenga cuidado con lo que se está llevando el trabajador. Muchas veces también es necesario que se lleve equipos a su casa, no, equipos portátiles, por supuesto, que le permitan, dada la situación específica de la tarea de ese trabajador, y entonces ese tipo de cosas puede complicar a la empresa, ¿no? También las reuniones por videoconferencia que suelen ser interminables o consecutivas, ¿no? Esta necesidad de llevar el trabajo normal, corriente, de la oficina a la casa, se ha sentido una sensación de golpe, y entonces se entiende en primera instancia, y de eso voy a hablarle un poquito más adelante, se siente en primera instancia que lo que, de la misma forma como ya había en la oficina, tengo que hacer mis labores en casa. Después, el desgaste de los líderes de cada uno de los departamentos de la empresa, porque va a requerir no solamente que ellos hagan su propia labor, sino también estar supervisando la tarea de cada uno de los trabajadores, ¿no? No es lo mismo supervisar. Yo, por ejemplo, normalmente tenía un área de contabilidad, un área de tesorería, un área de finanzas, en donde yo tengo una oficina y tengo el panorama completo, con lo cual yo veo a todos los trabajadores de la empresa, de mi área, frente, y no tengo mayor problema en echar una mirada, levantar la vista, y fácilmente veo y tengo un contacto visual con los trabajadores. Y entonces, al no tener ese contacto visual, pues eso cambia, y muchas veces puede haber la necesidad, si antes solamente lo veías y con eso, o así, o hay veces simplemente una alerta, una pasada de voz de alguna cosa que el trabajador te decía en voz alta, le estoy pasando el documento, digamos que estuviera no tan lejos, pero en voz alta, a mí sucede, señor, ya le pasé las conciliaciones bancarias, señor, ya le pasé los saldos bancarios, y listo, ¿no? En cambio ahora, para decirme lo mismo, me va a tener que llamar o mandarme un mensaje. Entonces, ese tipo de desgaste de líder de departamento se resiente, ¿no? Porque genera incomodidad, porque no se está dando. Después también suele haber, por ese distanciamiento que no estás en la oficina, puede haber retrasos en la entrega de informes o tareas. Entonces, aquí hemos visto entonces algunas de las situaciones que se pueden presentar de parte del trabajador y de la empresa. Y ahora vamos entonces cómo enfrentar esta situación, que es el tema del episodio. Bueno, aquí hay algo importante que hay que tomar en cuenta. Primero, que no todas las actividades se adaptan para el teletrabajo, y algunas son parcialmente, y todo dependerá del giro del negocio. Si es una empresa netamente industrial, solo una parte probablemente podrá ajustarse al teletrabajo, porque aquel que tiene que estar frente a una maquinaria, trabajando con un equipo, evidentemente esas actividades no se pueden realizar, pero un trabajo de oficina administrativo, probablemente un trabajo de ventas, un trabajo de marketing, un trabajo de asesoría legal, eso se puede desempeñar fuera de la oficina, ¿no? Entonces, hay que tener eso presente, que no todas las actividades se adaptan al teletrabajo. Segundo, y aquí está lo que les mencionaba, intentar trabajar de la misma forma que la oficina. Y eso no es igual. No es igual. Eso hay que tenerlo claro. Otra de las cosas es establecer un área definida de la casa para trabajar. Como les dije, no ha habido tiempo de preparar, dado la emergencia que se suscitó, ¿no? Sin previo aviso. Y la restricción del confinamiento fue también sin previo aviso, o fue de un momento a otro, mejor dicho, porque aviso se nos dio, si no, no estuviéramos acatándolo. Pero en este sentido, no fue algo que uno lo había planificado. Y entonces, ya con el tiempo, poco a poco hay que acomodar las cosas para tener un ambiente aislado que te permita cierta hermeticidad respecto al resto de tu hogar, respecto de los niños, respecto de la bulla, o establecer coordinaciones con los demás miembros de la familia, cuál es el horario en que tú vas a trabajar, de 9 a 12, 3 horas vas a estar ahí, y de ahí también, como les digo, muchas veces hay un solo equipo y un solo espacio. Hay hogares ahora, mayormente los hogares son pequeños, en donde se tiene que adaptar un espacio que sea como una mini oficina dentro del ambiente del hogar, y entonces hay que adaptarlo, y también eso implica compartirlo con la esposa, que también labora, porque eso ya no es una cosa excepcional. Lo normal es que los dos trabajen, cada uno realice sus actividades. Y si hay niños, como les digo, eso complica, porque los niños, si solamente se trata de que hay una o dos computadoras, entonces ahí empieza el problema, porque hay que compartir los equipos y el ambiente justamente que es para trabajar. Entonces, esas son de las cosas que hay que tener presente para enfrentar la situación. Ahora, ¿qué soluciones? Y aquí voy en qué es lo que yo planteo por mi experiencia de tantos años en trabajo en oficina, y por mi experiencia de también ya de muchos años que estoy ya haciendo mi trabajo también independiente, en un ambiente que ya obviamente yo lo he planificado, pero que me ha costado también por varios años adaptarme. Pero lo que tiene que primar es siempre tu productividad personal y los objetivos a donde tú estás pretendiendo llegar con ese trabajo individual, ¿no? Bien, entonces lo que les decía como solución, y que es parte de mi experiencia que les estaba comentando, hay que realizar un cambio de enfoque. Y es decir, cómo desarrollar bajo estas nuevas condiciones de trabajo. El cambio de enfoque tiene que ver con que nosotros, los líderes de la empresa, de cada área, si es, dependiendo de la magnitud, como le digo, si la empresa es pequeña, el dueño de la empresa, el administrador de la empresa, el gerente de la empresa, pero si es una empresa con muchos departamentos y cada departamento tiene su jefe de área, cada líder tiene que comenzar a establecer, dentro de lo que son sus procesos de trabajo y actividades que desarrollan, tienen que ver cómo fraccionar esas actividades. De tal manera que el trabajador, cada uno de los trabajadores, sepa las fracciones de trabajo que ahora las va a tener que convertir en entregables. Primero, como les digo, hay que analizar cada líder de trabajo, hay que analizar, ver los procesos de trabajo y sus actividades, y ver cuáles son las que definitivamente pueden ser trasladadas al teletrabajo, y a su vez, cuáles de estas actividades son entregables diarios, hay otras que son entregables semanales, y otras son entregables mensuales, ¿no? Y entonces, el trabajador, ¿qué es lo que tiene que hacer? Justamente en función de lo que le haya tocado, definir él en su casa qué es lo que tiene que hacer. Ahí, como le digo, ahí definiendo bien hitos de entregables. Entonces yo en el día me planteo no hacer cosas del mes, de la semana y del día. Entonces, si hay cosas que son diarias, me enfoco en hacer esas cosas diarias porque son sí o sí. Otras que son semanales, entonces planifico en qué momento puedo hacer esas actividades semanales y en qué momento aquellas que van a ser de realización mensual. Entonces tengo que planificar esa estructura de trabajo e ir haciendo mi labor en función de esos hitos y no desesperarme de repente tengo actividad diaria y ya estoy pensando en hacer lo que es para la semana y también estoy pensando en lo que tengo que hacer en lo mensual. No, tiene cada trabajador y cada líder de la empresa tiene que estructurar bien cuáles van a ser esos hitos entregables de tal manera que yo pudiera administrar ese tiempo bajo las condiciones también de que tenga la disposición, las computadoras y el ambiente reservado para realizar esa labor. De igual manera, en función de esas actividades ya fragmentadas, el líder tendrá que planificar de alguna forma no estar permanentemente en contacto con el trabajador, sino a determinadas horas. Y ojo, justamente para que no haya la fatiga visual, determinar el tiempo. O sea, que la agenda de cada reunión sea breve y que en todo caso, como máximo, estas reuniones no tomen más allá de media hora, ¿no? No abrumarse con correos electrónicos, con chat. Hay que definir todo ese tipo de cosas. Por eso lo importante aquí, lo central, es desarrollar los hitos, las tareas, los entregables diarios, de tal manera que uno va en función de eso. Y si hay una coordinación es porque toca hacerlo, porque hay un entregable, de repente se envía el entregable, el líder lo recibe, lo analiza y le dice, ok, dentro de media hora toca la reunión y si tiene que ser con uno o con dos personas, pues en ese momento toca la reunión y harán las coordinaciones necesarias en el tiempo, como les digo, que no exceda de media hora, que es lo recomendable. Porque el estar frente a la pantalla y estar con la cámara encendida genera tensión, porque no es lo mismo, obviamente, estar comunicando frente a frente físicamente. Todavía no estamos tan acostumbrados a tener esta vinculación frente a una pantalla. Esto tiene que ir poco a poco. Yo, fíjense, tengo muchos años frente a haciendo un trabajo individual, las oportunidades en que haya la videoconferencia sea por algo puntual, específico, que necesariamente implica un diálogo o un contacto visual con mi cliente, ¿no? Entonces, hay que tener eso. Lo más importante, nuevamente repito, es segmentar las labores y planificar aquellas que van a ser diarias, semanales y mensuales. Y hay que tener algo presente, ¿no? Que la productividad la vas a tener, pero haciendo menos, ¿ok? Cuando hablamos de productividad, es que haya más trabajo con mejor calidad, pero no necesariamente con más cantidad. Definitivamente no vas a trabajar las 8 horas iguales de la oficina. Lo real y lo efectivo de trabajo son 4 horas o 3 horas. Estoy hablando trabajo efectivo, haciendo una labor específica. 3-4 horas dependiendo del nivel del trabajador. Si es un nivel subalterno, probablemente sí su nivel de trabajo sea así 4 o 6 horas. Pero si el nivel es un poquito más, cada vez las horas de trabajo efectivo pudiera ser menos. Un gerente, yo muchas veces les digo, como gerente o jefe de área, mi labor muchas veces en la mañana era una labor de supervisión, de coordinación con mis subordinados o con otras áreas, o reuniones de gerencia, reuniones o diálogos con proveedores, con los bancos. Y entonces en eso se va el día, pero mi trabajo específico de centrado en un tema específico, de sentarme a la computadora, generalmente inclusive les digo, lo hacía yo a partir de las 4 de la tarde hasta las 6 o 7 de la noche muchas veces, porque era mi hora más productiva, porque ahí solamente yo me centraba frente a mi computadora haciendo un trabajo específico, pero después todos los otros días, el día a día se iba en esas actividades de coordinación, de planificación, ¿no? Entonces, y de atención a los diversos interesados en la empresa, como le digo, proveedores, bancos, gerencias, y los propios subalternos o subordinados. Entonces, en eso se va, el tiempo de los líderes, pero trabajo específico, por eso le digo, son 3 horas, 4 horas, dependiendo del nivel de este personal. Por ejemplo, yo tenía chicas que son cajeras, cuando estaba de gerente del área de tesorería, ellas son cajeras y su labor es atender al público. La atención al público era de 9 de la tarde hasta las 6. Ellas sí tienen una labor efectiva, pero también había días en donde no todos los días tienes la misma afluencia de gente. Entonces hay días que son de fechas de vencimiento probablemente y no paras. Desde que entras hasta que sales, estás que cobras, cobras, cobras a las clientes si es que el cobro se hace en ventanilla, ¿no? Pero eso es algunos días, porque después hay otros que los pagan ya, la mayoría ya, conforme ha ido la penetración de la banca electrónica, lo pagan en línea, lo pagan con tarjeta de crédito, ¿no? Pero todo por internet. Entonces eso facilita y como les digo, trabajo efectivo, no estamos hablando de las 8 horas, está haciendo trabajo efectivo. Por lo tanto, cada una de las actividades pueden fraccionarse en tiempos más cortos. ¿Ok? Sí, también no todas las actividades tienen la misma facilidad de adaptabilidad. Y dentro de las novedades que estamos viendo o que les puedo decir, tenemos el caso de Facebook y Twitter que ya de lleno han manifestado que sus trabajadores, claro, son empresas tecnológicas, pero sus trabajadores ya están diciendo que por todo el año o por todo lo que resta del año, que lo trabajen en casa, que no va a abrir las oficinas virtuales o oficinas físicas, sino que todos van a trabajar en casa. En Alemania, por ejemplo, ya se está pensando legislar en favor de que el trabajador opte o tenga esa opción de trabajar en casa. O sea, no es que ya una vez que pase la pandemia todos deben incorporarse, no, aquellos que quieran, en Alemania estoy hablando, se dice que aquellos que quieran seguir trabajando en casa lo podrían hacer. Entonces, esto es lo que tenemos que decir del teletrabajo. Bajo esta coyuntura, el teletrabajo está para quedarse. Además, hay que tener en cuenta de las múltiples ventajas que esto proporciona en la economía, con menos costos, también menor tiempo, menor contaminación y sobre todo, bien administrado, se va a tener mayor tiempo para la familia y el desarrollo personal. Bien, hasta acá nos quedamos. Hasta la próxima. Chau.